con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Jueves 20N. Hace 50 años pilló en miércoles, pero bueno, para los efectos. España no se cansa de vivir días históricos y no por la efeméride. Hoy otra vez, por primera vez en la historia, un fiscal general del Estado ha sido condenado por la justicia. Álvaro García Ortiz ha sido declarado culpable por un delito de revelación de secretos, por la filtración del correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso admitía un fraude a Hacienda. García Ortiz estará inhabilitado para ese cargo 2 años. Bueno, para ese cargo y para cualquier cargo de fiscal, 2 años. Tendrá que pagar 7.200 euros de multa, 10.000 euros a Alberto González Amador y asumir las costas. Los jueces lo han decidido 5-2, haciendo valer la mayoría en esa sala del Supremo. ¿Ahora qué? La condena es firme, pero se puede presentar un incidente de nulidad en el mismísimo Tribunal Supremo y en caso de que lo rechace, poder acudir al Tribunal Constitucional. Una vez en el Constitucional, se puede incluso suspender cautelarmente la condena hasta estudiar el caso de forma definitiva. Veremos. De momento, el gobierno va a nombrar un nuevo fiscal en los próximos días. Evidentemente, esto ha sido un terremoto judicial y político que ha sacudido Moncloa, porque allí, en Moncloa, todos defendían su inocencia, claro, empezando por el jefe. Incluso durante el desarrollo del propio juicio. Vamos a repasar lo que han dicho unos y otros. Empiezo con el gobierno. Le ha tocado reaccionar al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Respeta la sentencia, pero
nuestro reconocimiento a la labor de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y a su compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad.
El portavoz del PSOE, Patxi López, ha sido menos diplomático.
Sentencias acatan, ¿no? Y nosotros la acatamos y la acataremos. Pero viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza.
Joder, pues menos mal. Seguimos con los socios de investidura. Sumar, ojo, socio de investidura y sentados en el Consejo de Ministros, ¿eh? Sumar dice que es un golpe judicial y que los jueces han entrado en combate político contra el gobierno. A mí estas cosas del lenguaje. Podemos, mira, escucha a Irene Montero.
Es una sentencia que es puro golpismo judicial y mediático para proteger al clan corrupto de Ayuso y para mandar un mensaje muy peligroso a la gente, que es que la gente tenemos que tener miedo del poder reaccionario judicial y mediático en España, porque aquí mandan ellos.
¿Tú sabes el refrán ese de lo de las maracas de Machín? Pues eso pinta. En esa casa, Dios mío, la que tiene, el ambientazo que tiene que haber, tiene que estar todo el, iba a decir puto día, todo el puñetero día cabreados, allí montando el pollo. Golpismo, golpismo tu padre, lo primero que se me ocurre, golpismo mediático, vétala. Bueno, vamos con los independentistas catalanes, que vamos a mejorar. Gabriel Rufián, Esquerra Republicana, a lo suyo y con el procés.
Bueno, yo creo que a veces, sobre todo en días como este, los independentistas catalanes y vascos, pues parece que venimos del futuro, ¿no? Ahí hace mucho tiempo que una parte del Poder Judicial hace política y utiliza su toga para ir en contra de unas personas, de unos movimientos, de unas ideas, de unos partidos determinados. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ahora le está tocando al PSOE.
Claro, fíjate, es que, joder, es que eres un fino jurista en análisis, cómo se ve esa línea del derecho. El PNV coincide, claro, dice que esto demuestra la judicialización de la política.
Con un mínimo de decencia, tampoco habría otra salida que la dimisión del presidente del gobierno y la devolución a los españoles de la voz para decidir qué futuro político deseamos. Porque esa es la salida digna, estamos seguros de que no la tomará. Aquí lo importante es el imperio de la ley, no el imperio del señor Sánchez.
En la otra cara de la moneda, lo has escuchado, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que acusa a Sánchez de abuso de poder. Y desde Vox piden elecciones. José María Figaredo es el secretario general de Vox en el Congreso.
Tiene una condena de inhabilitación, por lo tanto, no puede desempeñar sus funciones. Recuerden que Sánchez decía, ¿quién pedirá ahora perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién pedirá ahora perdón a los españoles por las mentiras de este gobierno? ¿Quién les va a pedir perdón? ¿Va a salir alguien del gobierno a pedir perdón?
Ni división, ni elecciones, conociendo a Sánchez, va a seguir agarrado al trono hasta que le echen. Lo que no le quita a nadie es que ha sido testigo de una nueva página muy complicadita en la historia reciente de España. Tiempo de tertulia con Antonio Arráez y con Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Buenas noches.
Alberto, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Es muy complicado opinar de algo cuando solo sabemos el resultado. No hemos visto ni el partido, bueno, el partido lo vimos, pero quiero decir, no tenemos la sentencia. A todos los fiscales a los que les hemos preguntado hoy han dicho, cuidado, hasta que no tengamos el texto, y me parece lógico. Claro, meterte a decir que es una vergüenza, que tal, que el golpismo, que somos todos unos fascistas y que, en fin, forma parte de la verborrea, ¿no? Pero os pido una entradilla que tengo invitado. Antonio.
Bueno, yo creo que es una sentencia histórica, creo que políticamente es un golpe muy serio para el gobierno, aunque desde mi punto de vista, curiosamente, retrasa las elecciones si alguien estaba pensando en adelantarlas. Judicialmente hay que esperar a leer la sentencia, que junto a las Memorias del Rey va a ser el libro más leído estas Navidades. Todos estamos ansiosos por leerla y yo creo que intuyo que los jueces han tenido que reconsiderar la posición que se mantuvo en instrucción y que consideren la nota de prensa el delito en sí mismo. Yo creo que va a ir por ahí, no lo sé, hay que ver la sentencia y ahora entraremos en detalles porque a mí me genera alguna duda.
No, no, yo también, mismo, otra cosa porque no la he leído.
No sé si es bueno o no. Yo creo que hay que acatar la sentencia y de verdad, pero a mí hay una cosa que no me gusta nada y es que tenían que haber buscado la unanimidad. Creo que es muy malo para la justicia que antes de este juicio las crónicas hablaran de 5 magistrados conservadores y 2 progresistas y la votación de la sentencia sea esa.
Bueno, yo creo que efectivamente estamos un poco ya, por lo menos los periodistas en los medios, cada vez más cansados de los días históricos, porque con este gobierno, un día sí y otro también, estamos en días históricos. Es histórico que un fiscal general del Estado sea condenado por revelación de secretos. Como dice Antonio, estoy de acuerdo con él en que esto retrasa la posibilidad de unas elecciones.
¿Por qué? Bueno, no me digáis por qué. Luego no quiero hacer esperar más al invitado.
Vale.
Luego hacemos.
Y simplemente lo del el 5-2 lo sabíamos, todos sabíamos cómo estaba la composición del tribunal, pero va a ser, yo creo, muy sintomático que el encargado de la ponencia por el voto particular de una de las magistradas vaya a ser Martínez Arrieta, que es
el presidente.
Que es el presidente. Mucho mejor que, por ejemplo, Marchena, que está más marcado como conservador. Martínez Arrieta es un hombre que todo el mundo y todas las asociaciones dicen que estaba siempre en el fiel de la balanza y va a ser, que haga él la ponencia, va a ser bueno para esta sentencia, que desde luego sí que es histórica y por la reacción furibunda que ha habido en el entorno del gobierno, pues sabemos por dónde, cómo ha sentado.
A mí una fiscal esta misma tarde me decía que es muy importante el voto del presidente, que no tiene nada que ver, nada, una sentencia 5-2 que 4-3.
Totalmente,
claro.
El presidente de la sección de abogados penalistas del Colegio de Abogados de Madrid es José Antonio Tuero. José Antonio, abogado, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Claro, hablar con un jurista de una sentencia que no tiene nadie es complicado. Es que no es que no la tenga nadie, es que no la han redactado. Pero digamos que el fallo, ¿os ha sorprendido, José Antonio?
Hombre, a mí me gustaría leer la sentencia para ver cómo alcanzan esa convicción. Porque, hombre, todos hemos seguido el juicio y cada uno tiene su opinión particular, pero hay que ver cómo articula el tribunal esa condena.
¿Está de acuerdo conmigo en la importancia del 5-2? Que hay muchísima distancia, no solo un voto, en el 5-2 al 4-3.
Hombre, desde luego que la hay. La sala ha sido compuesta por 7 magistrados y al final pues cada magistrado vota en conciencia en función del resultado de la prueba. Y en este caso pues se ha dado esta resolución, que son 5 votos que afirman que se ha de condenar y 2 que ya anuncian incluso un voto particular, en lo que supondrá, como decía uno de los contertulios, el cambio en la ponencia que asumirá el presidente, el señor Martínez Arrieta.
¿Y ahora qué? Quiero decir, ¿cuáles son los siguientes pasos? Me imagino que esperar la sentencia, se le comunica a las partes, él tiene que ser cesado o dimitir. ¿Qué pasa ahora?
Frente a esta sentencia no cabe un recurso ordinario. No, o sea, las sentencias del Tribunal Supremo, al ser el órgano jurisdiccional de mayor rango, en el orden penal español son irrecurribles en vía ordinaria. Ahora bien, dicho esto, sí que cabría un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneración de derechos fundamentales.
¿Pero ese recurso de amparo paraliza o deja en stand-by la sentencia o eso ya no tiene marcha atrás porque es el Supremo?
Vamos a ver, la sentencia, una vez que se notifique, al ser del Tribunal Supremo, es una sentencia que directamente sería firme. Ahora bien, si se interpone recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, se puede solicitar de este Tribunal Constitucional la suspensión de la ejecución y será este tribunal que, en su caso, pues podría suspender la ejecución de la pena.
Cuidado, que no sé lo que ocurrirá, pero en fin. Tengo aquí a Alberto Pérez y a Antonio Arraez. Antonio.
Sí, José Antonio, buenas noches. Ya sabes que los periodistas cuando pasan cosas de estas nos especializamos en artículos, en códigos. Yo me he leído el artículo 417 del Código Penal, que es por el que argumenta el fallo que hemos conocido hoy que se le condena al fiscal. Y a mí hay una cosa que no entiendo, a ver si por favor tú como técnico me lo puedes aclarar. Dicen en el auto y en el comunicado que han hecho a la opinión pública que utilizando ese artículo, dice que la autoridad o funcionario público que revelase secretos o tal, bien, por eso le condenan, pero le condenan a una inhabilitación. Cuando el artículo 417.2 dice tal cual, si se trata de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de 2 a 4 años. ¿Por qué le aplican el 1 y no el 2 cuando sí es culpable? Lo que está claro es que el fiscal reveló secretos que afectan a un particular.
Pues habrá que ver por cómo lo fundamenta la sentencia. Es una excelente pregunta y muy oportuna, pero hasta que no leamos los fundamentos jurídicos de la resolución, yo no me puedo pronunciar.
¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, solo hemos conocido el fallo que ha facilitado el Supremo. La sentencia no está ni redactada y efectivamente no se puede uno pronunciar sobre cuáles serán los términos. Pero vista las reacciones de los políticos, ¿qué le parece? O sea, ¿está demasiado bajo la lupa todo el accionar de la justicia? ¿Qué le parece la reacción que ha habido de toda la clase política o de buena parte de la clase política a una sentencia?
Pues, hombre, a mí no me gusta reaccionar ni dar valoraciones sin leerme la resolución. Yo creo que hasta que no tengamos esa sentencia redactada, que, como digo, pues tiene que además incluir 2 votos particulares, que por lo que presupongo que no será una resolución que vayamos a tener en el corto plazo, a mí no me gustaría hacer valoraciones. Ahora bien, yo no soy político, entonces cada uno pues con su conciencia y con lo que quiera decir, obviamente.
Esas cosas del guerra civilismo, del combate, del golpismo, en fin. José Antonio Tuero, presidente de la sección de abogados penalistas del Colegio de Abogados de Madrid. Gracias, hablamos.
No hay de qué, gracias a vosotros.
Adiós, chao.
Adiós.
Bueno, es evidente que habrá que esperar la sentencia. Habrá que leérsela muy despacito porque no debe ser fácil para un juez, por mucha experiencia que tenga, redactar una cosa que sabes que no es que se vaya a mirar con lupa, es que aunque lo dejen medianamente claro, les va a caer la del pulpo.
Pero sí que es verdad que sorprende, o nos ha sorprendido a todos, la rapidez con la que se ha producido el fallo, ¿no? El juicio terminó el jueves pasado, han sido 6 días. En 6 días parecía, y encima, eso, lo que decías tú, Ángel, de un 5-2, ni siquiera un 4-3, ¿no? Parece que tenían bien claro lo que había sucedido, pese a todas las especulaciones que hemos hecho todos los medios y todo lo que hemos pasado en el juicio, este más mediático, durante 2 semanas, las 6 sesiones que hubo. Los jueces parece que tenían, los magistrados tenían bastante, bastante claro lo que decir. Y en lo que decía Antonio y lo que coincidía con él, que preguntabas tú, Ángel, por qué veíamos más lejanas las elecciones. Yo creo que siempre especulamos con que si se producía un veredicto más o menos positivo para el gobierno, podía ser el momento de intentar ver una ventana de oportunidad para convocar. El calendario era este, o sea, tenemos una sentencia propiciatoria para los intereses del gobierno, tenemos unos presupuestos que dice yo los presento el techo de gasto que me lo tumba la derecha, porque ahora Junts ya es de la derecha, ya hay que recordar que vuelve a ser la derechona, ya no es...
No, pero en, lo ya, de, ya no en la interpretación judicial no.
No, pero en lo de los presupuestos sí. Entonces en los presupuestos dice, yo presento los presupuestos, el techo de gasto más expansivo, me lo tumban, pues llegaría el momento, podía ser el momento antes de que se produjeran el resto de juicios para convocar las elecciones. Este fallo, que es totalmente contrario a los intereses del gobierno, pues lo que hace es retrasar esa ventana de oportunidad y como decía Antonio, yo creo que hasta por lo menos bien entrada la primavera siguiente, mayo o junio, no va a haber una posibilidad de que se vuelva a hablar de un adelanto electoral.
Yo creo que el gobierno buscaba en la sentencia, además estaban convencidos de que les iba a favorecer, un argumento político, y lo que hablabas, encontrar una ventana de oportunidad, y si las encuestas se recuperaban algo, Vox subía, el PP bajaba, incluso ser el primer partido, aunque no pudiese gobernar o no pudiese sumar. Ahora mismo el gobierno ha pedido un argumento político al que le van a dar la vuelta, ya están estudiando cómo se da la vuelta, y le dicen, bueno, respetamos... Pero es evidente que para la gente, el votante de izquierda y tal, van a entender que es una sentencia política del Tribunal Supremo. Y yo por eso demandaba por parte del Tribunal Supremo, que creo y no tengo ninguna duda sobre los magistrados que en él trabajan, pero sí que demandaba, por ejemplo, creo que es un error dar a conocer el auto y no tener la sentencia. Claro, das a conocer el fallo y no tienes la sentencia, porque esto genera el debate que estamos teniendo aquí esta noche. ¿Qué es lo que ha pasado y cuáles son los argumentos por los que le han condenado? Y la duda que a mí me surge, porque si está claro el delito, no entiendo por qué no hay pena de prisión como pedían las acusaciones. Claro, seguramente en la sentencia lo explicarán, pero ya lo pueden explicar, porque el artículo 2 del artículo 417, el punto 2, está muy claro. Entonces, claro, luego entras en el análisis político, golpismo que decías tú, Ángel. Yo creo que todos los políticos deberían de tener un punto de responsabilidad. No vale todo. Y sobre todo por parte del gobierno. Lo que ha dicho Panchi López, que creo que recordar ahora que es... ¿cómo ha dicho? Que es una vergüenza o algo así. Sí, lo que ha dicho. Creo que es inadecuado. Él no forma parte del gobierno. Desde el gobierno se respeta algo más. Pero bueno, han perdido, hay que reconocer que han perdido. Si el fiscal general del Estado no hubiese tenido especial interés en desmentir una noticia que era falsa...
Perdóname, el de Pachi te refieres Pachi a
López
este.
Sentencias acatan, ¿no? Y nosotros la acatamos y la acataremos. Pero viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza.
Yo creo que no se puede. Es el portavoz del primer partido. Bueno, el primero no, porque el primero es el PP, pero es el partido que gobierna. Yo creo que no se puede decir eso, porque hay que cuidar la democracia. Lo que venía diciendo, si el fiscal general del Estado un día en concreto no hubiese tenido un especial interés en desmentir una noticia que tenía un marcado y fuerte contenido político, si uno hubiese sido pues un torpe, y hubiese puesto entre comillados como puso en esa nota de prensa, porque la podía haber desmentido, además es un jurista que, vamos, que algo más de leyes que yo ya sabe, pues si no hubiese puesto ese entre comillados, simplemente hubiese dicho, esta información del diario El Mundo es falsa, punto, pelota.
El problema es que se excedió
por exceso de celo.
Exacto. Entonces, porque quería agradar a quien quería agradar.
Y en el juicio, que soy periodista, no jurista, que yo he seguido, yo creo que no han conseguido probar que fuera el que lo filtrara.
Ahí sí discuto contigo, Antonio.
Que sí lo han conseguido probar.
Sí, no han conseguido probar lo de los mails, por eso en la condena, la supuesta condena, fallo. No es mayor, pero sí han conseguido, o sea, ellos... La sentencia, lo que creo que va a decir, y hemos aventurado, lo decía nuestra compañera Bea Parera en el Confidencial estos días atrás, ella decía que se iban a basar sobre todo en la nota de prensa.
Claro.
Es la nota de prensa donde él se excede. No consiguen probar lo de los mails, porque se han destruido, porque no hay pruebas, porque lo que sea, y porque los periodistas dicen que no era en la fuente. Eso no se ha podido comprobar, que eso hubiera sido más grave el delito, pero sí él se hizo responsable de la nota de prensa.
En eso estoy de acuerdo.
Claro, sí, entonces, esa sentencia se va, el fallo
va a ir por ahí.
Y la condena va a ir por ahí.
Fíjate.
Por la nota de prensa.
Es que hay, no, perdón, no, una cosa muy rápida. Es que hay una cosa que es muy importante en todo esto, veremos cómo lo argumentan. No importa que ya se supiera. Eso, aunque alguien lo hubiera publicado antes eso que reduce, lo publicó
reduce,
alguien...
Reduce la gravedad del delito.
Claro, pero lo que hace él, desde una institución, desde un funcionario público... Es contar algo particular de alguien. No, es que ya se sabía.
Claro.
¿Y qué?
Y por eso la gravedad no van a tantos
años.
Digo
yo que irán por ahí.
Si no van a menos. Van a menos años por eso.
Sí, Ya, pero dice, lo que dice el punto 2 es si se trata de secretos de un particular. Y en este caso es de un particular.
Pero bueno, creo,
a mí es que hay una cosa de aquí que no me gusta.
Creo que hay un grado de gravedad, ¿eh? Creo recordar. Entonces, como ya estaba publicado...
Leeremos la sentencia.
Lo rebaja, efectivamente.
Leeremos la sentencia, pero en eso estoy de acuerdo. O sea, es posible que vaya... Y eso sí que quedó claro en el juicio, porque lo reconoció el fiscal.
Él lo asumió.
En una de las sesiones, el abogado del Estado, en la parte final, me pareció un tipo muy preparado y
el abogado defensor de él, dices.
El abogado del Estado, que era el abogado defensor del fiscal.
Correcto.
Que hizo muy bien su trabajo.
Sí, no, claro. No deja de ser discutible.
El segundo abogado defensor.
Pero dijo una cosa, sí. No, pero fíjate que dijo una cosa. Él dijo, yo no sé si me tengo que defender o no de la nota de prensa.
Claro.
Y eso era porque él ya sabía...
¿Por dónde van a ir los tiros?
Que por ahí podían ir los tiros.
Puede ser.
Yo la verdad es que yo soy lego en estas cosas, ya lo sabes.
No, ¿sí? Y pues anda que yo.
Y entonces me dejo llevar por los que saben. Y los que sabían, estuvo contando tanto Bea Parera como Alejandro Requeijo, que la historia iba a ir por la nota de prensa, era por donde le iban a poder pillar.
Hablabas del lenguaje de Patxi López, lo de la vergüenza y tal. A lo mejor va de suyo, ¿eh? Y hay que darlo por descontado, pero lo de la guerra... Lo del combate, lo del golpismo, ¿no sobra?
Absolutamente. Yo creo que los políticos deben de tener la responsabilidad de, lejos de provocar o de enfadar a la población, explicarle las cosas y calmarla. Yo me parece
y dar tu opinión.
Que defiendan su opinión,
claro.
Pero su opinión no hace falta decir ni que esto es una vergüenza, ni de que estamos hablando de golpismo, de que la democracia pone en duda la democracia, no. Esta es la sentencia. Tú antes hablabas de los criterios de que al final eso no es revelación si ya ha sido publicado o no. En el derecho anglosajón se basan en sentencias y aquí se basan en leyes y en decisiones del Tribunal Supremo, que hayan, si son dos, ya marcan jurisprudencia y demás. Seguramente se pueden encontrar en un sentido, en otro, y se pueden interpretar. Yo insisto, si el fiscal se hubiese estado quietecito, no estaríamos en esta sentencia. Que podemos decir, y yo digo, a mí no me gusta que los cinco conservadores hayan dicho una cosa y los dos progresistas otras. Creo que hace daño a la justicia, y lo puedo decir, pero eso no quita para que yo, que soy periodista, que no soy político, que no tengo un cargo público, ponga en duda el sistema judicial español, el Tribunal Supremo, sobre todo porque no nos lleva a ningún sitio y sobre todo...
Hace mucho daño.
Porque hace mucho daño. Y el votante piensa, pues esto es un desastre, voto a quien, entre comillas, desde mi punto de vista, no aporta mucho a la democracia.
Es curioso como hoy, por ejemplo, esta tarde, no ha necesitado... De hecho, yo creo que el más comedido ha sido la comparecencia de Bolaños, el ministro de Justicia, porque sabía que previamente han estado todos los socios del gobierno... Han dicho una serie de barbaridades, bueno, y las terminales mediáticas no te digo nada. Pero los socios del gobierno han sido tremendos. O sea, Mónica García, la ministra de Sanidad, ha hablado de que se ha dejado por el suelo la presunción de inocencia, la muerte civil, habla de muerte civil del fiscal general. Lo de Yene Belarra y lo de Pablo Iglesias, ¿para qué vamos a hablar? Son una serie de desabruptos que una persona como Mercedes Gallizo, que ha sido secretaria de Estado de Instituciones Penitenciarias, hable... Y recuerde Unamuno diciendo venceréis, pero no convenceréis, con un lenguaje guerra civilista. Que el señor Llamazares habla que con frente a los jueces de la horca son los fiscales de hierro. O sea, es que es una cosa que es de locos. Pero bueno, lo de Gabriel Rufián, lo de Otegi que ha hablado ya. Es tal la barbarie de todos los socios que el propio gobierno ha dicho, bueno, que hablen ellos, quitando al pobre Patxi López, que como siempre. Pero bueno, han sido lo más comedidos ha sido el propio Bolaños, porque ya han hecho el trabajo sucio, lo han hecho todos los socios.
Y dándole la vuelta al otro lado del hemiciclo, yo también quiero subrayar una cosa. Llevamos años escuchando que la democracia española se está deteriorando, el régimen sanchista, comparándolo con Venezuela. Bueno, en Venezuela... Hay que subrayar que la sentencia, el fallo del Tribunal Supremo de hoy, no sería posible. Y hay que subrayarlo,
sí,
porque
claro.
España es una democracia y hay que llevar mucho cuidado con eso, por unos y por otros.
Sí, una manera de verlo es que no han podido con el Supremo y con la UCO.
Pero no han podido porque es una democracia.
Sí, no, de acuerdo. Pero ya el mero hecho de no han podido...
Porque el sistema democrático se basa en una serie de pilares y contrapesos hacen que el Tribunal Supremo sea autónomo, a pesar del Consejo General del Poder Judicial, que ese es otro debate, del poder ejecutivo.
Ojo, Ojo también a lo que ha dicho el presidente del gobierno, que es que esta tarde tenía un acto en el Congreso sobre la serie esta de Anatomía un instante de Cercas, y el final de su discurso ha sido que iban a defender y iban a luchar para defender la soberanía popular, que él entiende que reside en la mayoría del Parlamento, frente a los que quieren vigilarla, frente a los que se creen con prerrogativas para vigilarla. Bueno, es un mensaje directo a los jueces, al Supremo, y en el tono que siempre usa él, que es muy comedido, estaba leyendo un discurso, pero es el mensaje final que ha lanzado. Eso también da bastante que pensar.
Novedades sobre Ábalos y Cerdán. Yo imagino que cuando estos sean condenados, porque lo van a ser, no sé si alguno saldrá a defenderlos y a decir que les restituyan en los puestos, pero tú da ideas. Bueno, en cuanto a Ábalos, las acusaciones populares coordinadas por el PP piden 30 años de cárcel para él y para Koldo. Recordemos que ayer Anticorrupción pidió 24 para Ábalos. Sobre Santos Cerdán, 24 horas después de salir de prisión, hoy el PP ha anunciado que volverá a citarle en la Comisión de Investigación del Senado. Alicia García.
Santos Cerdán vendrá en diciembre, tiene tiempo, como he dicho, está fuera de prisión y no tendrá nada mejor que hacer que venir a dar explicaciones de todo el sistema de corrupción de Sánchez aquí en el Senado.
Ayer dijo Santos Cerdán, al salir de prisión, que se desmontaría el informe, que se dicen falsedades sobre su persona, y Ábalos en redes sociales poco más o menos dijo lo mismo. Pinta muy chungo, ¿no?
Sí, totalmente. Pinta tan chungo que las acusaciones, lo que pidan las acusaciones particulares, que son 30 años, frente a los 24 que pedía la fiscalía.
No hay tanta diferencia.
Te da lo mismo. O sea, al final, yo creo que se le están cambiando los planes que tenía Ábalos. Ábalos pensaba que esto iba a tardar mucho más, que esto iba a ir mucho, mucho más lento, que para entonces él ya tendría 70 años y podía estar pensando en otras cosas. Pero creo que esto puede cambiar bastantes cosas. En cuanto a Cerdán, que ayer salía de la cárcel, este nuevo las acusaciones, las peticiones para Ábalos, como decía el juez, a medida que va avanzando el proceso, puede haber otra vez riesgo de fuga, porque el señor Cerdán está viendo lo que le está esperando al señor Ábalos, ¿no? Y se puede revertir toda la situación. Yo creo que, como decías tú, Ángel, cuando se produzca el procesamiento, el juicio, no creo que nadie vaya a salir en defensa de estas personas, porque de hecho en las últimas semanas se había producido un cambio, se había intentado producir un cambio en cuanto a Cerdán, que decían que no habían encontrado el dinero. El último informe de la UCO ha sido demoledor, han visto a lo que se dedicaba, las mordidas del 2% que cobraba, el ritmo de vida que llevaba él, que llevaba la Paqui, y esta mañana hemos oído al propio Bolaños diciendo que se habían caído del caballo y que les habían engañado y que otra vez que no sabía nada cómo era el Cerdán. No creo que nadie les llore cuando se produzca el resultado del juicio.
Me das la razón, Ángel, que yo vengo diciendo hace tiempo que este es el caso. Yo creo que...
Y sobre todo ante la opinión pública. O sea, lo del fiscal y tal, y no sé, a la gente se le puede escapar y primero no sabe ni lo del fiscal, ni qué hace. Pero las putas, la pasta, eso lo entiende todo el mundo.
Y los cargos que tenían.
Sí, sí, es,
¿no?,
verdad.
Y los cargos que tenían.
Partido.
Es que cuando el PSOE gobierna, el número uno del partido es el secretario de organización. Es que es así, y es uno detrás de otro. Y lo de las acusaciones particulares, bueno, pues puede ser más normal, más llamativo o más subjetivo, pero la decisión del fiscal marca el camino. Es un golpe a las expectativas de Ábalos, como decías, muy importante. Y ojo, ¿qué pasa con esa vista que han pedido la fiscalía? Porque ahora sí que hay un riesgo de fuga evidente. Y si el juez calcula que hay una instrucción clara como para que pueda haber una condena, que todo apunta a que la va a haber, puede haber un riesgo de fuga y el juez no tiene intención de alargar esto mucho. Es decir, que si en los próximos semanas, más bien meses que semanas, se produce el juicio, pues el juez puede tomar la decisión de decir no, prefiero que vayan a prisión y evitar una posible fuga, porque argumento jurídico para ello lo tiene. A mí, y ya termino, lo que me llama la atención de este caso desde el principio, es el desparpajo con el que lo siguen negándolo todo. Yo entiendo que su defensa jurídica sea negando porque, bueno, mientras que no pillen el dinero, que a lo mejor no sé si lo logrará el juez descubrir o no, pues, bueno, pues
cuidado, te puedes defender. Con el siguiente informe de la UCO sobre la pasta de Santos.
Es que falta el informe patrimonial.
Es en lo que están. Pero lo que te quiero decir es que sales de la cárcel el mismo día en el que la UCO ha dejado, yo todavía no lo he terminado de leer, son 270 páginas, pero vamos, que está bastante claro, y dices, no, es que ahí se han interpretado mal las cosas. Al otro le hacen un registro, manda a no sé quién con un pendrive a pasear al perro, sale en camiseta y dice, no, ha ido todo fenomenal. Yo digo, estos tienen, la estrategia de defensa yo la entiendo, pero el pitorreo y la jeta que tienen es que es algo cuando menos llamativo.
Y curioso que el abogado de Santos Cerdán, el que no se reconocía en los audios, es el mismo abogado que lleva al aire, que lleva la Fontanera, que también dijo el otro día al juez que no se reconocía.
Coño, que fue en su despacho.
Claro, dice que no se reconocía. Bueno, ¿cómo que no te reconoces? Vamos a ver cómo acaba todo, pero desde luego, como decías tú, Ángel, pinta bastante mal. Y esa vista que le han pedido tanto la Fiscalía como las acusaciones al juez del Supremo, esa vista es fundamental. Porque si el juez decide variar las condiciones de Coldo y de Ábalos y entra en prisión, posiblemente sepamos muchas novedades en el juicio.
Por cerrar el capítulo, y os pido un minuto a cada uno. Aitor Esteban, presidente del PNV. Recordemos que fue el que defendió el cambio, la actitud del PNV en la moción de censura y el apoyo. Fue el que defendió en la tribuna, Sobre el informe de la UCO que desvela esa conversación, esa petición de Cerdán a Coldo para colocar gente del PNV, ha dicho esto.
Hay un intento evidente del Partido Popular y algunos medios cercanos a él de vincular al Partido Nacionalista Vasco con la trama de Cerdán, pero como no hay absolutamente nada de nada, tampoco en este tema de los nombres, pues mire, nosotros estamos absolutamente tranquilos, ¿no? Y tampoco nos van a amedrentar cuatro titulares sin ningún rigor.
Bueno, ya lo que me faltaba es que Aitor Esteban me dé lecciones de periodismo.
Aitor es detractor.
Ya lo que me faltaba es que me dé lecciones, Aitor. Pero no es cuestión de titulares con rigor. El único titular es Santos Cerdán le envía un mensaje a Coldo diciéndole que hay que colocar X del PNV en Adif y en la SEPI. Punto.
Y con un y con un cuadrito, que no era con un cuadrito dibujado, que lo hemos publicado todos los medios, que está recogido en el informe de la UCO, que era lo que diría. No solo Aitor Esteban era el que efectivamente defendió el cambio de postura, pero ¿recuerda quién fue el que defendió la moción? Que le aplaudieron.
Ábalos. Pero tengo algún corte de Ábalos por ahí. A ver si encontramos antes de despedirlo. Yo puse ayer dos o tres, pero hoy voy a poner más porque es absolutamente...
Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública. Sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía. Unos gobernantes decentes para poder llegar a acuerdos en la solución de los problemas de los ciudadanos.
Decentes.
¿Cómo se rompía las manos María Jesús aplaudiendo?
Sobre todo decentes.
Esto no hay por dónde cogerlo. La duda que que es la defensa que está haciendo el PSOE, y es por donde va también Aitor Esteban, es si hablamos de Ábalos y de Cerdán o de el PSOE, que no quita la responsabilidad política de Sánchez, que es el que les nombró. Y si hablamos de alguien del PNV o del PNV. Eso es lo que hay que descubrir, investigar y ver.
Yo creo que aquí esto es exactamente lo que pasaba con Esperanza, que os acordáis cuando decían cómo es posible que Ignacio González, que Granados y tú seas la reina de la charca y no te hayas enterado. Pues exactamente lo mismo.
Vamos con Paloma, que ya está por aquí, pero antes, por favor.
Porque los derechos, libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública de todos y cada uno de los cargos que ejercemos la representación también se recogen en nuestro ordenamiento constitucional. Necesitamos unos gobernantes decentes e instituciones fuertes y creíbles.
¿Pero por qué era feminista Ábalos?
Espera, vamos a ver, es que me está provocando, tío. Es que no voy a terminar nunca.
Soy feminista porque soy socialista.
Tengo aquí un material, macho.
Es tremenda.
Hola, Palo.
Hola, vamos a ver si baja un poco la tensión, porque después de todo esto la tensión hay del corazón. Oye, para eso tenemos el seguro de salud completo de Línea Directa, que lo tiene todo. Mira, urgencias, hospitalización, intervenciones especialistas y hasta médico online 24/7. Tranquilidad total, siempre a todas horas. Oye, no esperes más para cuidar tu salud. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y descubre cómo puedes tenerlo todo sin complicaciones. Consulta condiciones. Ya podemos seguir.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Si secuestran un edificio, llamas al de la jungla de cristal. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa?
017.
¿Que se hacen pasar por tu hijo para estafarte?
017.
¿Que manipulan tus fotos con IA?
017.
Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa.
017.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Leroy Merlin sabemos que si lo bueno también es respetuoso, es doblemente bueno. Este Black Friday descubre ofertas irresistibles de hasta el 50% en productos con la mejor calificación Home Index. Buenos para ti, tu hogar y el planeta. Solo hasta el 1 de diciembre. Leroy Merlin. Este Black Friday y ofertas irresistibles para mejorar tu hogar.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Tener causas en los tribunales, en el sanchismo, no es una deshonra, es una medalla. ¿Por qué? Pues porque permite profundizar en la estrategia de la polarización.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a Washington. David Alandete, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy quieres hablar no exactamente a Donald Trump, porque no ha sido invitado. ¿A dónde?
Pues un día complicado para Donald Trump, entre todos los escándalos de Epstein y todo lo que ha tenido que estar padeciendo en los últimos días de revuelta dentro de su partido. Resulta que el grueso del Partido Republicano va a estar en el funeral de Dick Cheney, que es el vicepresidente, ex vicepresidente, que falleció hace poco tras una breve enfermedad. Y a pesar de que están desde hace ya más de una semana las banderas a media asta en toda la capital y en la Casa Blanca, no ha sido todavía invitado el presidente, cosa bastante llamativa.
¿Cómo, cómo lo interpretas?
Pues es que Trump abrió una guerra total y absoluta contra la hija de Cheney, Liz Cheney, a la que desbancó de diputada en Wyoming. Wyoming es un estado en población pequeño, pero hubo una guerra brutal, porque acuérdate, Liz Cheney fue de las pocas republicanas que se sumó a aquello de realmente de blanquear el asalto del Capitolio, ¿no? Y finalmente en el funeral de una figura muy respetada en el Partido Republicano y que no, digamos, no presentaba ningún rechazo entre el partido hasta que Trump abrió la guerra contra él, y ahora va a estar todo su partido incluido el expresidente George Bush. Pero el presidente no está invitado, persona non grata. Y esto se suma a los desplantes que ha tenido últimamente en su partido, ¿no? Realmente, te lo dije el otro día, pero realmente está empezando a haber un conato de revuelta en contra del presidente por distintas decisiones, ¿no?, que ha tomado en los últimos días y sobre todo por abrir también la guerra contra algunos de los republicanos.
Qué curioso, oye, por lo que se respira por allí, Dick Cheney, recordemos, gobierno republicano, vicepresidente, ¿de qué pata cojeaba? No era precisamente un... No sería un trumpista.
No, vamos a ver. Dick Cheney, acuérdate, Ángel, vámonos a, no sé, al 2004, acuérdate. Era el señor oscuro, era el presidente en la sombra. Era el de Abu Ghraib, el de Guantánamo. Era el mal de todos los demócratas. Cuando les decías, ¿quién es la peor persona del mundo? Todos decían Dick Cheney. Ni George Bush, era Dick Cheney, porque era el que lo controlaba todo. Oye, ahora es el hombre más respetado en el Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque Trump hace enemigos y los enemigos se unen y están... O sea, el hecho de que Kamala Harris, en campaña, alardeara de que tenía el voto de Dick Cheney y de su hija, es algo que yo no tenía ninguna quiniela mía. O sea, es algo realmente que te demuestra cómo Trump ha trastocado la política estadounidense, ¿no? El arquitecto de la guerra de Irak, apoyando a la candidata demócrata más a la izquierda de la historia y prácticamente haciendo campaña por ella y con ella, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Ahora ya no es para republicanos y demócratas, Ángel, ahora es Trump contra todos los demás, ¿no? Y está quedando claro, ¿no? No conoce ni siquiera límites en ese aspecto.
Pues continuará. Gracias, David.
Gracias a ti. Hasta
chao,
luego.
Chao. Es un crack para hacer amigos, ¿eh? No digo Alandete, digo Donald Trump.
Sí, sí, como es eso de los amigos de mis amigos son mis amigos, pues esto es al revés. Los amigos de mi enemigo son mis amigos. Así.
Pero es que además actúa sin freno y
como igual, si, como igual si llama cerda a una periodista que dice, no, al otro lo descuartizaron. Bueno, son cosas que pasan, es que caía mal a mucha gente. El caso es maravilloso.
Lo hemos hablado muchas veces, la pregunta y siempre es la misma. ¿Cómo un personaje así ha logrado engañar a un país entero y convertirse en el presidente del imperio?
Bueno, o no los ha engañado. Y lo han votado aposta. Yo hablé con mucha gente allí el día de la votación y te puedo asegurar que había muchos que hoy le siguen aplaudiendo, sí, pero muchísimos.
Porque yo creo que Estados Unidos, efectivamente, nosotros tenemos la idea de Estados Unidos de Nueva York, el de Los Ángeles, el de Florida, no es. Y sin embargo Estados Unidos son los redneck y son los...
Yo estuve en Miami, pleno Florida, y te puedo asegurar que era impresionante y eran hispanos
recuerdo,
absolutamente.
Recuerdo los reportajes que hiciste.
Pero bueno, oye, permitidme, Almería, libertad provisional para los detenidos por el caso de la Diputación de Almería, los tres del PP, incluido el presidente, el vicepresidente y el alcalde de Fines. El juez les acusa de 5 delitos por presuntas mordidas relacionadas con obras públicas y mascarillas, directamente trincar. Esta mañana, Juanma Moreno, el presidente de la Junta, reconocía en Antena 3 que el caso le preocupa electoralmente.
En fin, todo para nosotros ha sido una sorpresa porque puertas hacia afuera mantenían un comportamiento ejemplar y transparente hasta que ha salido la causa. A mí me preocupa y me preocupa mucho porque al final de todo esto siempre hay un solo beneficiado que es Vox.
Tiene toda la razón.
Sí, lo que pasa es que lo de eso que sea una sorpresa lo que pasa en Almería con los antecedentes.
No digo, tiene toda la razón en cuanto a las consecuencias posibles.
Sí, total. Pero, a ver, Almería es un territorio... Yo creo que es el territorio menos controlado por la gente de Juanma Moreno. No se ha hecho la limpieza que se tuvo que hacer en su momento. Ahí está un hombre como Gabriel Amat, heredero directo de Arenas. Este presidente de la Diputación que han dejado en libertad esta tarde. Pues bueno, era un poco la ciudad sin ley o el territorio sin ley donde en su momento apoyó no a Juanma Moreno, sino a Casado. Y al final cuando dejas de limpiar en una organización... fuera de control, encima geográficamente también está bastante, es la más alejada, pues bueno, pasa lo que pasa. Sí que es verdad, además, que es un territorio donde la inmigración tiene mucho peso y creo que es la segunda provincia después de Murcia donde PP y Vox sacaron el mayor porcentaje de votos, creo que más del 67% entre los dos sumaron. Y ahora al final, pues el que se va a beneficiar de todo esto por no haber tomado medidas a tiempo, efectivamente puede ser Vox.
Bueno, para empezar, la mayoría absoluta se ganó y se puede perder en Almería. Yo escuchando a Juanma Moreno, es lo que apuntas, es que ya había sospechas. que va a reaccionar él, pues evidentemente una sorpresa, y han tomado medidas rápidas, lo más rápidas que pueden. Pero yo les aconsejaría, o me permito aconsejarles a los políticos, un par de cosas. Y es que hagan auditorías internas de verdad, que fiscalicen. Cuando en Estados Unidos, sobre todo en la política, alguien se va a dedicar a la política, les desnudan. Le cogen un especialista y bueno, le dice, ¿qué has hecho?
Hay casos en los que les desnudan y acaban de presidente.
¿Fumaste? Sí.
Y, no, no. Y, hasta, si es que... y bien clarito, hasta fue el que ordenó lo del Capitolio.
Si, no, si que es que tú puedes contarle al especialista lo que has hecho, lo que has delinquido, y luego te dicen, vale, te vamos a cubrir de esta parte y hacer una estrategia. Tú tienes que conocer lo que está pasando, y cuando hay una sospecha en la prensa, tienes que hacer una auditoría interna seria, porque al final a quien perjudica es a Juanma Moreno, que está haciendo una política en Andalucía que lleva años, que la está haciendo bien, que está iba por buen camino, y que ahora entre los cribados del cáncer y esto, pues ha metido en un lío. Y luego, a mí hay una sensación, que es un comentario muy básico el que voy a hacer, pero que es dolorosa, y es que el sistema de fiscalización a nivel de ayuntamiento, diputación, autonómico y nacional falla más que una escopeta feria. Es que a esto les han pillado porque escucharon a un narcotraficante una conversación en Cataluña no sé qué, y hilaron y tal, y han terminado en Almería. Pero en las mascarillas, o sea, es doloroso decirlo, pero ¿cuánto dinero en comisiones han robado no sé cuántas personas en este país con el tema de las mascarillas?
Hay que recordar...
Es un cachondeo. Es
dos cosas. Por un lado, acordaos que cuando pasó la pandemia y el COVID, este gobierno levantó los contratos, el control sobre los contratos de urgencia. Eso fue la cueva de Alibaba, o sea, de Alibaba. Es la puerta abierta para que todos los golfos pudieran hacer negocios. Eso por un lado. Y por otro, lo que hay aquí ahora se está viendo que no son solo mascarillas. El informe de la UCO... Que
son obras, claro.
Obras públicas eran parques, jardines y cementerios. Vamos a seguir sabiendo...
No, eran escrupulosos.
No, le daba lo mismo.
Lo que pillé.
Eran parques y jardines y las tumbas de los muertos.
Es impresionante. Pero, en fin, hasta las dos menos algo, cuando ha saltado la noticia del fiscal general del Estado de la condena, el tema era la efeméride, el 20N, 50 años de la muerte de Franco. Esta tarde Pedro Sánchez, como apuntabas, ha participado en un acto en el Congreso para presentar una serie sobre el 23F, aquel libro de Javier Cercas, Anatomía de un instante.
Porque la democracia no es un Estado que se conquista de forma permanente. Es un privilegio que debemos defender cada día. De nostalgias infundadas, de intereses económicos, de ataques que van cambiando su forma. Hoy son campañas de desinformación y también abusos de poder. La amenaza, por tanto, sigue ahí, pero también permanece nuestro firme deseo de neutralizar esa amenaza.
Hombre, hablar de desinformación, o sea, de mentir, desde en boca de Pedro Sánchez, no deja de tener su gracia. Bueno, mañana Sánchez no estará en los actos en el Congreso presididos por el rey. Sí le veremos en el Palacio Real, donde don Felipe impondrá el toisón de oro a la reina, a Felipe González, a Miguel Herrero y a Miquel Roca. 6 años tenías entonces, Antoine.
6 años.
No te voy a decir qué recuerdas, pero sí que te contaron tus padres pues después, fíjate, o cuando puedas.
Creo recordar que íbamos a primera hora camino del colegio y nos encontramos con un vecino del barrio y nos dijo, volveros a vuestra casa que se ha muerto Franco y no hay colegio. Y yo lo recibí con alegría porque...
Pues no tengo cole.
Porque digo, no tengo cole. Seguramente me tenía que haber alegrado más porque se había muerto el dictador, pero yo la verdad es que me alegré porque aquel día, y quiero recordar que fue una semana entera.
Yo creo que eran 3 días.
Sí, el luto, empalmado con el fin de semana. Claro,
y luego tengo en la cabeza... El recuerdo de lo que fue el entierro, el caballo de Franco que iba por allí trotando suelto.
Solo.
Y la propaganda del medio y tal, decían el caballo que sigue al caudillo y no sé qué. Y a mí me han gustado siempre los caballos, yo me fijé en el caballo de Franco que iba por allí. Y ese es el recuerdo que tengo. Y luego, a lo largo de... O sea, yo he vivido una infancia en un pueblo inconsciente de todo lo que estaba pasando. Del riesgo, en una gran ciudad, pues se viven de otras cosas.
Había manifestaciones. Yo me acuerdo de manifestaciones en Bravo Murillo, en la Glorieta, que subían desde la Complutense, y cómo entraban los grises y tal, y salíamos al balcón a ver y decían, pero vaya manta leches.
Allí,
yo me acuerdo de niño verlo desde el balcón.
Allí lo que hubo fueron del sector del calzado, yo creo que fue en
¿De dónde me estás hablando?
De Almansa. que en Elda el otro día estaban pendientes de la investigación de un manifestante joven al que mató la policía, y todavía siguen en ello. Y había manifestaciones que eran muy valientes para la época, ¿eh? Porque sí, ahora se ven y dicen, bueno, es que ibais camino de la democracia, ¿no? Es que entonces se iba camino de la democracia, sí, pero no se sabía lo que iba a pasar.
Claro. Tú tenías 10 añitos.
10 años tenía yo, efectivamente.
A mí, ¿y te acuerdas?
Sí. Sí, me acuerdo porque llamaron mi tío, el hermano de mi madre, llamó como a las 8 de la mañana o algo así, diciendo que no vayan los niños al colegio porque se ha muerto Franco. Yo estaba... Era el segundo contacto que tenía con la muerte porque un año antes habían matado a mi padre en un atraco.
No jodas.
Sí. Mi padre tenía... Nosotros, yo me crecí en la ciudad de Los Ángeles, entre... Tú presumes mucho de 4K. Yo crecí entre Orcasitas y Villaverde. Y mi padre tenía un negocio, una mantequería en la ciudad de Los Ángeles. Y en mayo del 74, un sábado, se trabajaba, abrían por la mañana, estaban robando un coche, pues era la época de los kinkies y de toda esa historia. Y
más en ese sur de Madrid, claro.
Claro. Y una clienta le dijo, están robando tu coche, Bernabé. Y dijo, mi padre dice, no, justamente una semana se había quedado estropeado el coche suyo en por Aranjuez. Salió a decirle a los tres kinkies que lo dejaran, que era de un vecino, no sé qué, y le pegaron una puñalada. Y murió al día siguiente. Yo tenía 8 años, no había cumplido todavía los 9. Y el segundo contacto con la muerte fue esta historia de Franco, que me llamó mi tío a mi madre para que no fuéramos al colegio. Y me pasó como Antonio. Nos bajamos delante del bloque, teníamos un terreno, estuvimos jugando al fútbol. Al fútbol. Y recuerdo una señora enlutada como a las 12 de la mañana o a las 11, toda de negro, que nos puso a partir diciendo que cómo podíamos estar jugando al fútbol, que estábamos de luto.
Mis padres teníamos una casita en Villamanta, que es un pueblo que de los que se inundó hace un par de años de manera terrible, cuando aquello de Aldea del Fresno y demás.
Sí, la zona
de aquí. Entre Navalcarnero y Aldea del Fresno, pues está Villamanta, todavía provincia de Madrid, muy cerca de Mentrida. Y recuerdo que esa mañana, antes de irse a trabajar, mi padre nos llevó allí, a mi madre y a los tres. Nos llevó allí. Quedaros aquí tranquilos.
Por si acaso.
Ya volveré, porque tenían miedo a que pudiera ocurrir algo, un levantamiento, una movida militar. Y nos llevó allí como diciendo, fuera de Madrid, estábamos a 30 kilómetros. Pero entonces había que irse de viaje para ir a la casa.
Había una expresión que yo recuerdo de mi abuela que decía, se va al Marguna, se va.
Sí, se va al Marguna.
Y era el miedo que tenían al recuerdo de la Guerra Civil.
Claro. Es que los que la vivieron,
claro,
lo tenían. Es que, claro,
hacía,
que sí.
Es que hacía exactamente 36 años que había terminado la Guerra Civil. O sea, mucho menos de lo que ahora, de cuando se ha muerto Franco.
Yo hoy ha estado en esta linterna Marcelino Martina Rosa Garay, el redactor jefe de Europa Press, que dio la noticia aquella noche a las 4:58. Para los que hemos nacido en la agencia, no deja de ser, para poner el eslogan en la camiseta, Franco ha muerto, Franco ha muerto, Franco ha muerto. Y cuenta cómo el director general o el secretario de información, el cargo que fuera, le dijo, Martín, te vas a comer el teletipo. Claro, esa frasecita en boca de un pavo de estos del movimiento.
Y en aquella época.
Joder. Y Antonio Herrero, padre, que era el director de la agencia, le dijo al teletipo y lo dio. Y el teletipista, entonces se tecleaba todo, claro.
Le temblaba las manos.
No, dijo que no lo daba, entró en pánico. Entonces cogió más dinero y le pegó un collejón por detrás. Ahora te imagínate. Le pegó plazo y entonces tuvo que darle a la tecla porque no le daba a transmitir. No le daba a transmitir.
Bueno, es que lo que pasó eso.
¿Te imaginas dar una exclusiva así?
Madre mía.
Es que no hay una exclusiva así. Hoy no tendría ese volumen ni ese pedazo de noticia para la historia.
Para empezar, el formato sería distinto, imaginaros.
Para empezar, lo habrían...
Bueno, es que las agencias somos los precursores del tuit.
Para empezar, lo habrían matado 20 veces en las redes. O sea, había salido por Twitter y tal, había salido 20 veces ya la muerte. Falsa, pero bueno.
A las 4:58, Franco ha muerto, Franco ha muerto, Franco ha muerto.
Es que además lo que decías tú del temblor del teletipista, es que Franco había fusilado ese mismo año, meses antes.
¿En Burgos?
Claro, había habido fusilamientos.
y hubo aquella polémica con la fotografía que se publicó en un estado gravísimo.
No, estaba agonizando. Eso fue
posterior.
Y fue el Marqués de Villaverde.
Exacto. El Marqués de Villaverde que la vendió conectado por 80.000 sitios de...
La foto era terrible. terrible.
Un ensañamiento.
Fíjate que este es otro debate. No sé, porque siempre se señaló al Márquez de Villaverde. Bueno, pero no está claro que fuera él.
Sí, sí, podía haber debate. Pero fue después, ¿eh?
No está claro.
Fue muchos años después.
Fue posterior.
Fue años después. Pero en fin, chicos, joder, qué mayores sois, macho.
Os acordáis de lo que toca.
Os acordáis hasta de eso.
Tú no.
Bueno, pero yo soy el que dirige esto y yo puedo acusar.
Lo que hubo días antes fue un titular que era Franco agoniza.
Bueno, y los chistes que había.
Y lo negaron. Bueno, montaron un lío
Los chistes que había que decían que habían empleado la sala de la paz, el ala de la paz, para que pudieras tirar la pata y esas cosas. Esos eran los chistes que había populares.
Sí, no.
Yo me acuerdo de aquello.
Típica el Spanish. Alberto Pérez, gracias.
A vosotros.
Antoine, gracias.
Un placer, buenas noches.
Oye, espera, espera. Os dedico una despedida, un lazo a nuestra tertulia.
No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. Hombre, nunca se podrá evitar, pero no justificable. Y en ese sentido, la decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
Me encanta. El no accesorio.
No tengo a nadie.
¿No tienes a nadie? Espérate, no sé si... No sé, yo creo que, a ver, espérate que busque, me quedan 5 segundos...
Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie.
No tengo a nadie. Es maravilloso. Gracias, chicos.
Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
Uno de cada dos trabajadores en España no llega bien a fin de mes.
¿Y hoy en COPE estamos recorriendo España con el objetivo de poner cara a la pobreza?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
¿Cómo viniste aquí a este centro de acogida San Isidro?
He estado trabajando toda la vida, he tenido mi familia. Pero
el primer graduado del barrio de Los Asperones.
Yo he tenido educadoras, educadores en mi barrio.
650 euros es tu pensión.
Pago 250. Cuenta por la habitación.
Cuéntanos un poquito dónde estamos.
Esto es una residencia maternal que acoge a mamás mayores y menores de edad.
La linterna ha estado en un lugar muy particular, en la parroquia San Juan de Dios, capaz de hacer posible.
Estás viviendo en un trastero.
Sí, voy a salir adelante. Yo sé que lo voy a lograr.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
18 de agosto de 2009. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovéchalo. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La condena del fiscal general por un delito de revelación de secretos marca un antes y un después en la historia de nuestra democracia. La sentencia del Tribunal Supremo no solo inhabilita a García Ortiz, sino que supone un descrédito definitivo para el Ejecutivo y muy especialmente para Pedro Sánchez, quien no dudó en tomar partido desde la presidencia. Aquel jactancioso «¿de quién depende la Fiscalía?» fue el punto de partida de un proceso de degradación institucional sin retorno. De hecho, la reprobación posterior del fiscal por parte del Tribunal Supremo y la constatación de su falta de idoneidad, señalada por el Consejo General del Poder Judicial, habrían bastado para provocar su dimisión en cualquier otro contexto. Cuestionar la independencia del Poder Judicial cuando una resolución es contraria a los propios intereses es la senda habitual que toman los populistas de todas las latitudes. España no es una excepción. Y ya hay voces que han comenzado a criticar el contenido de una sentencia cuyo fallo aún no se ha hecho público. Desde hace años, este gobierno se ha referido a la Fiscalía General del Estado como si fuese una extensión de su estrategia política. Estas declaraciones han erosionado de manera profunda la credibilidad de la institución. Por todo ello, esta sentencia y todos los demás precedentes no solo marcan de forma definitiva a la figura del fiscal general, sino que también dañan de forma irreversible la figura del propio Pedro Sánchez.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.